para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Iniciamos Las Voces del Libro con el segundo sencillo del álbum de estudio Views del 2016. Esto es del rapero y cantautor canadiense Drake. Esta canción hace parte del género dancehall y el afrobeat y fue un éxito en Reino Unido porque estuvo en el puesto número uno durante 15 semanas consecutivas. También alcanzó la posición más alta en las listas musicales de Australia, Canadá, Francia, Alemania, Irlanda, Holanda, Nueva Zelanda, Suiza y por supuesto los Estados Unidos. Vamos a escuchar un poquitico a Drake y ya regresamos a Las Voces del Libro.
I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Yo soy Lady Pimienta y les doy la bienvenida al programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Esto es Las Voces del Libro y el día de hoy el protagonista es el libro Estado Crítico de la Propiedad Rural Colectiva en Colombia, escrito por Paula Delgado Castaño. Para hablar sobre el libro me acompaña Luis Izquierdo, nuestro panelista. Luis, ¿cómo está usted el día de hoy?
Hola Lady, muy bien. Pues de nuevo en Las Voces del Libro, pues empezando aquí a calentar motores y a hablar de la propiedad rural colectiva en Colombia. Nos queda difícil,
rural,
¿no?
Rural.
Algo pasó en nuestra infancia. ¿Qué pasa con eso? R con R cigarro, R con R barril. Ejercicios de dicción.
Total, hoy sí nos está dificultando la palabra rural, pero pues bueno, vamos a hablar sobre
eso. No, es que yo creo que se ha dificultado a Colombia todo el tiempo eso de lo rural. Yo creo que es por eso. O sea, esto es como un laberinto sin salida.
¿Será que viene desde, es una concepción histórica que no podemos decir rural en este país?
Yo creo que hay una cosa que lo rural y lo comunitario como que se perdió del horizonte hace mucho tiempo.
Pues justamente sobre eso vamos a hablar. Vamos a tener invitada el día de hoy a la autora de este gran texto de la Facultad de Jurisprudencia. Y mientras tanto le recuerdo que nos puede seguir en las redes sociales de la editorial, @editorialur, en Instagram, @editorial_ur, y en nuestra fanpage de Facebook, Editorial Universidad del Rosario. También recuerda seguirnos con hashtag Las Voces del Libro UR en Twitter mientras estamos transmitiendo este programa y muy conectados a los programas en vivo de nuestra emisora U Rosario Radio, porque estamos regalando libros, Luis.
¿En dónde estamos regalando libros?
Yo quiero ir. En cada programa en vivo hacen un concurso y es muy fácil participar. Ellos dicen que nuestra editorial los invita a conectarse con el radio show en vivo. Y allí simplemente ustedes lo que tienen que hacer es seguir las redes sociales de la editorial y tuitear cuando les digan en el programa yo quiero ese libro y inmediatamente se lo ganan. Es muy, muy fácil.
Es muy fácil, es súper fácil. Acá no. En los otros programas.
En los otros programas. Nosotros no le cedemos ese honor a los otros programas.
Bueno, pues está muy bien. Eso es trabajo cooperativo.
Claro que sí. Además, para potencializar nuestra emisora y, por supuesto, nuestro programa Las Voces del Libro. Pero bueno, entremos en materia con este texto, Estado Crítico de la Propiedad Rural Colectiva en Colombia. Luis, primeras impresiones sobre este texto.
Bueno, mi primera impresión es un desasosiego total, ¿sí? Sentirse como impotente, sobre todo en toda la primera sección le comento a los cibernautas y ciberoyentes que nos están escuchando, pues es como un es la historia, pues es, cuenta como la autora cuenta como la historia de ese proceso frente a la propiedad rural, y lo que uno ve es como una larga cadena de sucesos en los que poco a poco se va introduciendo la desigualdad en Colombia. Y recordaba un poco la frase de Rousseau, ¿no? Es decir, la desigualdad empieza cuando alguien dice, esta propiedad es mía, este terreno es mío. Y cuando la propiedad empieza a funcionar de la manera como ha venido funcionando en Colombia, por lo que se cuenta acá, pues cada vez la clase media, la clase indígena, las etnias a las que pertenecía esta tierra de manera original, pues van perdiendo su valor, y ni siquiera el trabajo de los colonos pues es dignificado, ni siquiera... Lo tienen en cuenta, y pues se va perdiendo de alguna manera la tierra, y pues estamos en este momento histórico donde ahora necesitamos es una ley de financiamiento, entonces pues complicado, ¿no?
Complicadísimo panorama, y yo quisiera hablar justamente de la tesis, un poco manera de spoiler de libros acá en nuestro programa, porque la autora Paula Delgado Castaño dice en su texto que el Estado colombiano, mediante las normas actuales y las políticas públicas que están aún vigentes, no garantiza la pequeña propiedad rural y la supervivencia de las comunidades étnicas a partir del territorio. Ese es uno de los aspectos más relevantes, porque históricamente este país, pues bueno, es reconocido como un país multicultural, pero eso implica una serie de desafíos en materia de territorio, en manera de cómo se conciben las leyes y cómo los gobernantes pues aplican su ejercicio de poder dentro del territorio. Y vemos, como decía Luis, una falta de concordancia con lo que se hace, con la teoría, y con la teoría y con la práctica, como que uno siente que los gobernantes gobiernan por allá otro país, ¿no, Luis? O sea, otro territorio que no es este.
Diera la impresión. Pareciera, sí, es como siempre como de espaldas, es decir, bueno, ni siquiera de espaldas, es como que hay unos intereses económicos, unos intereses de los grandes conglomerados o grupos económicos que son los que terminan como gestionando estos territorios a merced de los derechos adquiridos previamente, que pareciera que no se toman en cuenta, ¿no? Por lo menos en el decurso histórico. Es decir, yo porque las poblaciones indígenas nuestras tienen que estar en unos resguardos donde su territorio ha sido perdido, porque su territorio, por ejemplo, sucede en el resguardo de Bosa, que era territorio indígena, era uno de los cementerios indígenas, están confinados a un pequeño resguardo, y todo el otro territorio, ¿qué pasa con eso, ¿no? Es decir, ¿dónde está esa forma de entender? Además, con unas dinámicas netamente occidentales, netamente neoliberales, frente a lo que es el uso del recurso rural en Colombia. Entonces es difícil de entender, ¿no? Yo recordaba un poco los Nucac Macú, ¿no? Cuando los descubrieron y los confinan a un pedazo de tierra cuando son nómadas, es decir, y todo lo que se genera a través de tener encerrados, así estén libres, a unos nómadas, ¿no? Creo que eso pasó con nuestros indígenas, fueron confinados a unos territorios a los que les decían que eran suyos, además para que usufructuaran la tierra, para que pagaran la encomienda al encomendero, y entonces era una forma de trabajo, además sin pago, ¿no? Es decir, hay una serie de elementos fantásticos en la lectura, en la primera parte del libro, que a nivel histórico se comenta Falsborda, bueno, y otro tipo de sociólogos que están pensando el problema allí, que sería muy interesante que nuestros ciberoyentes pues se metieran en ese problema, que yo creo que no se toca colateralmente. Yo creo que este problema toca fibras difíciles, ¿no? Toca a los latifundistas, toca a los azucareros, y los azucareros tienen muchas conexiones con el poder, ¿no? Por ahí hay gente que vuela muy alto, ¿sí? Muchas, claro, valencias, sí. Por ahí, entonces pues ahí es complicado.
Y es curioso porque Luis se dedicó a leer la primera parte de este texto, que es la parte un poco más histórica, y yo me dediqué hacia el final, y allí uno puede ver claramente la intención extractivista y mercantilista del Estado frente al territorio, y yo creo que eso ha pasado siempre, como usted bien lo decía, históricamente ha pasado, pero también es uno de los grandes debates que está pasando ahorita. Veíamos en Boyacá la gente movilizándose a favor de la tierra, a favor de su salud, de su calidad de vida, que va estrictamente ligada al territorio, y vemos que la minería se impone sobre esos derechos de la población, sobre esa voluntad, sobre esos pareceres. Entonces yo creo que este libro se inserta muy bien en esos debates actuales que todo el tiempo estamos viendo. La disputa por la tierra en nuestro país ha sido histórica y ha sido el desencadenante de nuestro conflicto armado. Entonces yo creo que ese es el gran papel que cumple este libro el día de hoy. Y además también resaltar el la idea de la tierra, ¿no, Luis? Porque no se trata solo de términos geográficos, de términos que uno puede medir, de lo que puede palpar, sino también cómo la tierra se traduce en términos de cosmovisiones, también a partir de la tierra se genera la identidad cultural, las identidades de las comunidades y hace que esos relatos perduren a través del tiempo. Entonces, esa es una de las cosas que también resalta la autora, que no podemos dejar de lado esa visión más profunda sobre el territorio. Y a mí esa parte me llama la atención porque creo que ahí se inserta la antropología, que es mi disciplina. ¿A usted cómo le fue con esa parte?
Pues yo... Mi énfasis estaría dado también mucho en lo que dice Lady también, pero también en lo cooperativo, en el trabajo comunitario. Me parece que los campesinos han generado unidades de cooperación, formas cooperativas bien interesantes de manejo de los recursos y de la propiedad rural, y desde allí yo creo que podríamos también establecer unos nexos bien interesantes de esas formas asociativas que generan productividad, sí, pero que además también están dadas para que las personas pues generen sus propios recursos y puedan vivir dignamente. Yo creo que la cooperación y la dignidad también son dos aspectos bien interesantes de esta cara de la propiedad rural que tenemos que empezar a revisar allí. Aparte de la cosmovisión, eso que también es muy bello, pero también en la forma como nosotros nos apropiamos de este territorio. Hoy estaba escuchando lo del DANE, y pues no, bueno, no somos tantos como pensábamos, pero por ejemplo yo creo que en términos de las propiedades que nosotros tenemos aquí, hoy en día, pues que todo el mundo, el 70% de la población bogotana vive en apartamentos, eso genera unas formas de ser distintas, unas formas de ser completamente ajenas de pronto a lo que nosotros somos, o mejor dicho, esa construcción que hay allí es bastante celosa con nosotros mismos, y bueno, habría que pensar allí también qué pasa, ¿no? Es decir, lo duro que es conseguir, por ejemplo, un ranchito, como dicen aquí, es decir, conseguir dónde meter la cabeza, ¿no? Y es bien difícil en la ciudad, y además estamos ya en el 60 más o algo más por ciento de personas viviendo en las ciudades, ya no en lo rural, ¿no? Entonces estamos también cambiando esa dinámica en términos de cómo habitamos unos territorios específicos. O sea, construimos unas formas para habitarlas, y lo que estamos construyendo son ciudades, grandes ciudades, y lo rural siempre lo estamos dejando atrás, y estamos convirtiendo a Colombia en una ciudad citadina, y lo rural se está apartando, ya la gente no vive allá, ¿sí? No vive en el campo.
Migra para las ciudades. A mí, bueno, hay dos temas fundamentales que a mí me suscitó este texto. El primero, pues claramente es la importancia de la tierra y del territorio para el desarrollo humano, la calidad de vida y en general la supervivencia, digámoslo así, de las poblaciones. Pensaba en el caso de Palestina, y ese creo que es uno de los grandes conflictos y los grandes referentes en temas de territorio que uno puede ver más claramente y que puede estudiar de manera juiciosa, porque se trata de una disputa bien interesante por lugares que, además de ser geográficamente estratégicos y que tienen un significado político bien importante, también tienen una historia y unas concepciones religiosas que movilizan a las personas. Entonces ahí uno puede ver la disputa, muy recomendado también para que lo piensen de esa manera cuando lean el texto. Y también pues como esta idea de que nuestras poblaciones colombianas entran en disputa entre sí por acuerdos del Estado. En una parte del texto la autora recalca que si bien los resguardos son adjudicados a las poblaciones indígenas, también se les dice cómo habitar ese territorio. Entonces empieza toda esta cuestión del ecoturismo, de las prácticas del nativo ecológico y demás, y cómo eso llega a ser problemático. Que no se trata de este café de la sierra en donde vemos al indígena arhuaco en la mula y demás. O sea, eso es problemático, no hay que romantizar esa visión, y a mí eso me parece clave, porque pues si bien es un debate como que uno en las ciencias sociales lo tiene todo el tiempo, cuando yo lo veo en otros textos de jurisprudencia me siento muy feliz, porque siento ese sentido crítico de la realidad y siento que de verdad pues todas las disciplinas están apuntando a esa misma reflexión.
Eso último que apunta Lady es muy importante, y es que la doctora Paula Delgado hace un análisis muy, muy juicioso de las leyes y hace un seguimiento histórico de ellas y las está comentando constantemente, que también es importante tener ahí ese elemento jurídico que es el fundamento principal del texto, ¿no?
Y por supuesto recordar el impacto del conflicto armado en el acceso a ese territorio, ¿no? El desplazamiento forzado hizo un gran estrago en nuestra sociedad, en nuestro país, y por supuesto es una de las grandes reflexiones que hace la autora en su texto. Pero vamos con su pausa musical, Luis, y regresamos con nuestra invitada.
Estás escuchando Las Voces del Libro. Escuchas a Luis Izquierdo en Las Voces del Libro.
Señoras y señores, con ustedes la Murdoch Band.
Bueno, pues ahí ellos mismos ya lo dicen, es la Murdoch Band. Esta es la canción Movelo, banda bogotana que fusiona pop, rock y funk con sonidos autóctonos de nuestro país. Nos vamos a quedar con ella un buen rato, vamos a ir a una pausa y volvemos con la doctora Paula Sigrid Delgado Castaño a hablar sobre la propiedad rural colectiva en Colombia.
Sueñas con volver, que vas a los toques buscando mi amor, y si hoy me lo pides seguro te doy.
Mami, móvelo, móvelo, mami, mami, móvelo, hoy para mí. Mami, móvelo, móvelo, mami, mami, móvelo, hoy para mí.
Mujer con sabor a chocolate y lo bate, ay que lo bate.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
La Universidad del Rosario invita a estudiantes, profesores, investigadores y profesionales de diferentes áreas a participar en el foro Revolución 4.0 y la ciberseguridad, retos y oportunidades, que se llevará a cabo el 3 y 14 de noviembre en el Auditorio Jockey Club. Un evento en el que se hablará sobre transformación digital, protección de datos, datos abiertos, seguridad digital y tecnologías emergentes. Dos días donde los asistentes tendrán la oportunidad de participar de ciclos de conferencias y charlas con invitados nacionales e internacionales. Para inscripciones y mayor información, ingrese al portal web de nuestra universidad, www.urosario.edu.co. Recuerde, 13 y 14 de noviembre.
13 y 14 de noviembre.
Foro Revolución 4.0 y la ciberseguridad. Una invitación de la Cancillería, Facultad de Jurisprudencia, Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad del Rosario.
Email.
Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
Somos las voces de la información, de la política y el debate, del sudor de la cancha y de los acordes de la música. Las voces de las calles pequeñas de la ciudad y de los grandes países del mundo. Llega el noticiero que le traerá toda la información que necesita saber a partir del 2 de octubre en urosarioradio.co. Somos las voces del mediodía. Usamos las nuestras para hacer escuchar la suya.
Estás escuchando las voces del libro.
Escuchas a Lady Pimienta en las voces del libro.
Hey baby, won't you look my way? I can be your new addiction.
Con Neon Trees de fondo, le damos la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy, Luis.
Bueno, ella es la doctora Paula Sigrid Delgado Castaño, ella es abogada egresada de la Universidad de Caldas y magíster en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Ella tiene una experiencia profesional en Derecho del Deporte y Derecho Legislativo. Bienvenida, doctora Paula, a las voces del libro.
Muchísimas gracias, es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy.
Doctora Paula, iniciemos por una de las preguntas transversales del texto y es porque se puede afirmar que en países como Colombia la propiedad no tiene exclusivamente una función económica, sino también cultural y social.
Bueno, pues en principio yo creo que todo nuestro marco legislativo busca que la propiedad tenga esa connotación económica. Sin embargo, pues desde la perspectiva de la configuración de nuestra sociedad, pues a todas luces es evidente que como somos un estado pluriétnico, pluricultural, tenemos negritudes, indígenas y demás, pues esa connotación económica exclusivamente es imposible. Nosotros tenemos una tradición occidental, pero también tenemos una tradición indígena de las poblaciones minoritarias culturalmente, pero que dan esa otra connotación diferente de una cosmovisión distinta de la tierra.
Doctora, a mí lo que más me llamó la atención de lo que estábamos revisando es todo el proceso histórico. A lo que nos enfrentamos en el libro es a ese poco reconocimiento en términos culturales, como estaba hablando usted, el reconocimiento cultural al indígena y a los afro. ¿Qué es lo que ha pasado ahí en términos de ley? O sea, ¿por qué no ha sido posible de verdad? Es decir, yo recordaba mucho un texto de uno de los etnobotánicos que trabajó en que hizo el río, donde él decía que lo que nosotros habíamos desarrollado en hacia los 70s y los 80s fue por lo menos en términos de respetar los territorios indígenas muy grande en términos latinoamericanos, es decir, ningún otro país había respetado tanto los territorios indígenas, pero cuando uno ve la realidad del libro, uno dice, ese respeto no es tal, es decir, pareciera que estuviera solo en los papeles y solamente legal. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es ese choque que se ejerce entre lo legal, el marco legal y la realidad?
Bueno, pues tenemos que tener en cuenta desde la perspectiva histórica que los resguardos indígenas nacen como una forma de proteger la mano de obra indígena, más que como un derecho que se le otorga a las comunidades étnicas. En ese sentido, pues nuestra legislación a partir de después de la colonia Colonia y demás, lo que ha buscado es como insertarnos dentro de la economía de mercado, pues que es lo que impera a nivel mundial, y tratar de respetar un poco eso, como esos resguardos y esos territorios de las comunidades afrocolombianas, como algo, una conquista que ellos tienen y de la que se aferran para poder salvarse como cultura, ¿cierto? Pero buscando de todas maneras la connotación económica y mercantil de la propiedad, que es pues nuestra herencia occidental principalmente, y en esa medida hay como una ruptura entre lo que las comunidades indígenas buscan de los territorios y de las tierras, y lo que nosotros como Estado buscamos desde la perspectiva legal. Entonces hay una disociación completa entre las dos visiones.
Justamente, ¿cómo lograr que esa disociación se merme un poco? ¿Cómo evitar que no sea tan significativa? ¿Se puede hacer ese trabajo?
Pues yo creo que sí, pero es un proceso realmente complicado, porque es cambiar nuestra visión económica de los territorios, y pues no sé si eso sea a mediano plazo posible, sobre todo porque no solo es una decisión de nosotros como país ni como Estado, sino que ya viene desde conceptos de globalizadores y de políticas internacionales en las cuales nuestro país se encuentra inmerso. Entonces eso dificulta aún más como poder ver esa otra cara, pues, de nuestro país y de nuestras etnias.
Justamente, ya que lo mencionas sobre la globalización, ese es uno de los temas que se toca en el texto, y la pregunta alrededor de eso es, ¿cuáles son las implicaciones de ese proceso de globalización en los sistemas de planeación estatales que tiene Colombia actualmente?
Bueno, dentro del texto lo que se busca es mirar cómo la planeación llega a nuestro país como una forma de insertar esas políticas económicas globales. Entonces, durante pues muchísimos años de nuestra vida republicana, eso ha sido como el mecanismo idóneo para insertar a nuestro país en ese concepto. De ahí vienen mucho los conflictos que se suscitan en torno a la tierra, porque siempre se busca esa connotación económica mercantilista que es ajena a muchas de nuestras comunidades étnicas.
Pero de todas maneras, un poco ya en la parte también mercantilista y de apropiación de los territorios y de productividad de los territorios, pues de alguna manera los colonos empezaron a generar una suerte de productividad en los territorios que iban llegando, llegaban con sus familias, se instalaban, se generaban su casa, limpiaban la selva. La Sierra de la Macarena, por ejemplo, es un claro ejemplo de colonización: limpian la selva, meten ganado, sacan el ganado, bueno, cultivan. Y sin embargo, una legislación que permitía de alguna manera entregarles las propiedades a los colonos, pero tampoco fue así. Entonces, por un lado está, decimos, productividad, y hay una gente que produce, que genera productividad, pero tampoco se les entrega la tierra a ellos que la han trabajado, y pasa lo mismo, o sea, se replica el mismo esquema que con los indígenas, termina en manos de aquellos que tienen el poder económico y ellos terminan siendo unos asalariados más de la tierra, ¿no?
En realidad, pues, lo que pasa es que si lo vemos desde una perspectiva capitalista y desde la visión que, por ejemplo, el marxismo puede tener acerca del asunto, se propugna por un latifundismo, pero acompañado de un minifundismo. ¿Por qué? Porque eso procura que exista una mano de obra para el gran latifundista. Entonces, en esa medida, nuestras políticas nacionales han redundado en que exista ese aparente conflicto, que en realidad no es aparente, sino una forma de enfrentar económicamente los desafíos del latifundio, y por eso es que parece como que a los colonos se les diera y se les quitara a la vez, pero en realidad es que es la política del Estado para poder tener mano de obra que sea barata y que nos contribuya a las grandes extensiones territoriales de plantaciones agroindustriales.
Sí, recordaba ahora que comenta Marx, una de las primeras, de la como abre la película El Joven Marx, no sé si la pudieron ver los que me están acompañando en la mesa, dice una cosa así de sencilla: están recogiendo unos palos y llegan los dueños de la tierra a pegarles a las personas que están recogiendo. Lo que dice en ese momento es, el problema empieza cuando recolectar se convirtió en robar, ¿no? Un poco en esa tierra es mía, y entonces todo lo que en esa tierra esté me pertenece, y resulta que en detrimento de las sociedades que viven allí, ¿no? Entonces ahí hay un gran conflicto. poquito de nuevo en términos de la propiedad privada y del sistema en el que estamos montados, ¿no? El sistema capitalista.
Doctora Paula, también, cuando uno se aproxima al texto, uno podría pensar que las consecuencias de estas legislaciones sobre las tierras y estas concepciones radican finalmente en poblaciones afrodescendientes, indígenas, campesinas, pero la pregunta es, ¿cómo realmente nos afecta esa legislación a nosotros que habitamos las ciudades? ¿Cuál es el impacto que tienen esas formas de pensar la tierra para nosotros que no habitamos esos territorios propiamente?
Pues yo creo que el impacto es grandísimo en el sentido de que las ciudades viven de lo que produce el campo generalmente, pero nuestro estado ha tenido como un concepto distinto. Dicen que la alimentación de las grandes ciudades ya no se debe producir en el campo colombiano, o pues no es que no se deba producir, sino que no es una prioridad del estado que la producción se realice ahí, sino que se hace a través de la importación de alimentos, por ejemplo. Eso desestimula obviamente uno de los aspectos económicos más importantes del país, que es el campo colombiano, y también nos afecta a nosotros porque no somos soberanos alimentariamente. Nosotros, las grandes ciudades tienen una dependencia infinita del campo y nosotros no hemos podido entender que necesitamos fortalecer nuestro campo para poder fortalecer así nuestras grandes ciudades.
Aquí, respecto a ese punto, ¿cuál sería el papel de la nueva ruralidad y esas concepciones de nuevas pedagogías en las que en las zonas rurales se educa a los niños para que cosechen, para que siembren, para que generen estas nuevas prácticas?
Pues a mí me parece importante que se esté trabajando en eso, porque el envejecimiento del campo en Colombia es un asunto pues insoslayable en este momento. Sin embargo, yo creo que si no se dan las condiciones económicas para que una persona pueda sentir que su vida puede ser desarrollada completamente y vitalmente dentro del campo colombiano, pues obviamente no se va, aunque se eduque para que se queden en el campo, si no hay oportunidades económicas, pues la gente va a continuar migrando hacia las ciudades y es un círculo vicioso donde el campo pues pierde toda su importancia.
Ya que estamos hablando de esa relación entre el campo en la ciudad y el campo que de alguna manera financia el Estado, no puedo dejar de preguntarle, ¿cómo le pegaría una ley de financiamiento que pondera el IVA a todos los productos de la canasta familiar al campo? ¿Qué pasaría allí?
Pues esto es gravísimo en el pues yo creo que más que para el campesino, pues para un poco para los intermediarios, porque al campesino nunca le llegan los verdaderos recursos pues provenientes de este tipo de medidas. Sin embargo, eso yo creo que en el fondo sí afectaría, porque desestimularía pues aún más la actividad agropecuaria, porque pues no valdría la pena si la gente no está consumiendo, porque el IVA afecta el consumo, ¿cierto? La gente deja de consumir productos del campo y obviamente pues no existe el estímulo suficiente para que los agricultores continúen cultivando, y pues tendremos que importar la mayoría de nuestros alimentos. Entonces, en esa medida, esas leyes de financiamiento pues tienen un grave impacto en el campo, como incluso los grandes productores agrícolas, FENAVI y demás, ellos ya están pronunciándose acerca del asunto porque saben que va a tener un impacto profundo en su actividad mercantil.
Ahí, con atado a esa pregunta de Luis, también a mí me surgía la duda de, pues bueno, sin ánimos de politizar nuestro programa, ni mucho menos, pero también pues acabamos de cambiar de gobierno bajo unas dinámicas bien particulares, de unas discusiones políticas bien interesantes. ¿Cuál sería ese panorama futuro más allá de esta ley de financiamiento para la propiedad rural en Colombia? ¿Qué podría uno avecinar sobre ese futuro en el país?
Pues no sé, yo creo, pues todavía no se ha dado el Plan Nacional de Desarrollo, entonces todavía no podemos tener una visión completa de lo que este gobierno espera del campo. Pues esperamos todos que tenga en cuenta que el campo es un factor fundamental dentro de la actividad económica del país, que le otorgue las medidas legislativas y económicas necesarias para poder fortalecer esa productividad económica del campo y pues las condiciones de nuestros campesinos, indígenas y demás. Esperemos que así sea, pero pues todavía no, es muy pronto como para saberlo.
En su consideración, ¿cuál fue como el hito? ¿Existe un momento en la historia de Colombia donde digamos, tuvimos una luz de donde nos podamos agarrar hoy en día para decir ese es el camino de pensar la propiedad rural colectiva en Colombia?
Pues la verdad, muchos hablan de la ley 200 de 1936, sí. Sin embargo yo encuentro un panorama desalentador un poco en ese sentido, porque yo creo que la actividad, o sea, como que el campo, sobre todo esa actividad de autoconsumo y del campesino que produce para sí mismo, pues la han insertado dentro de esos mercados globales económicos, y eso ha disminuido enormemente nuestra productividad campesina, ¿cierto? Entonces yo no encuentro que esa reforma agraria de ese momento haya sido como pues la panacea o como el hito fundamental que, digamos, dicen algunos que se desaprovechó para poder cambiar nuestro campo. Yo creo que hay muchísimo por hacer y esperemos que en un futuro podamos ver como la luz al final del túnel.
Doctora Paula, también la titulación de tierras pues ha sido un problema en nuestro país desde siempre, yo creo, a raíz en gran parte del conflicto armado interno, y ahorita de cara al posconflicto, que bueno, también es un tema polémico, pero sí se ha generado a través de iniciativas del Centro de Memoria Histórica y demás, esta iniciativa de la retitulación de tierras y devolver estas zonas a las personas que fueron despojadas de ahí en su momento. ¿Cuáles son esos retos que tiene ese proyecto de titulación de tierras en nuestro país de cara al posconflicto?
Pues yo creo que los retos son inmensos, porque en general la ley de restitución de tierras busca restituir las tierras, como pues su nombre lo indica, pero no otorga como los elementos necesarios para que los campesinos se queden en la tierra. Ellos pueden devolverse, pero pues van a estar en unas condiciones que de pronto no van a ser las económicas, lo económicamente suficiente para que puedan quedarse desarrollando su actividad agrícola como debería hacer. Y yo creo que el reto de estos gobiernos que vienen y el que está en este momento es propiciar las condiciones para que se dé económicamente esa estabilidad que los campesinos necesitan para ser productivos, para desarrollar su proyecto de vida y demás.
Una de esas características es y de esas condiciones de estabilidad que necesitan las poblaciones para estar en el territorio, justamente uno podría decir que es la presencia del Estado, ¿no? Encontramos que en la historia de Colombia, pues el Estado realmente ha estado ausente en las zonas rurales, y que los privados y pues los intereses particulares han primado sobre los intereses colectivos. Ahí uno encuentra también que no solo el Estado es el que piensa de manera mercantilizada el territorio, sino también los privados, ¿no? Eso genera unas serie de problemáticas que usted también enuncia en el texto. ¿Podemos hablar un poquito sobre esa privatización, esa idea de que los privados también gobiernan nuestros territorios rurales?
Sí, pues yo pienso que como se ve a través de todo el texto, eso es producto de nuestra inserción dentro del mercado global, porque se deja en libertad sin mucha intervención del Estado a la inversión privada, y pues obviamente la inversión privada busca una maxificación de la rentabilidad como tal, y eso ha afectado muchas economías de subsistencia en el campo colombiano, y pues obviamente eso presiona desde todos los aspectos la legislación sobre el campo, porque pues son grupos de interés económico importante dentro del país que tienen acceso al poder. Entonces pues eso cambia mucho la visión estatal frente a las políticas en el campo colombiano.
Quería que pensáramos también en términos de corrupción, ¿cómo estamos frente a títulos falsos, ilegitimidad en ellos, robo en términos del posconflicto a territorios que se han han generado posesión sobre ellos otras personas que no lo tienen? ¿Cómo estamos en términos de la ley y la corrupción en términos de la propiedad rural?
Bueno, en la parte final del texto se analiza las teorías de Fitzpatrick sobre el asunto de la titulación y demás, cómo convertir esos bienes sacarles la potencialidad económica a los bienes agrarios, y en ese sentido, pues yo creo que el problema del Estado colombiano es que no ha podido monopolizar el asunto de la titulación de tierras, ha habido problemas de corrupción y demás, entonces no ha sido tan efectivo como en países occidentales tradicionales, Estados Unidos y demás, el efecto que se busca con la titulación de tierras, que es buscar excluir a los terceros que pretendan una apropiación sobre la tierra, pero en realidad nuestro Estado ha sido incapaz de ejercer ese control y de buscar que los terceros no tengan acceso a la tierra. Lamentablemente ha sido una constante dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestro Estado, y pues eso ha llevado a un poco el caos en el que nos encontramos.
Es que en ese ejercicio de control estamos hablando ya a finales de siglo XX, principios del siglo XXI, pero tiene un antecedente a principios de siglo, y es con los baldíos, ¿no? El dato exacto es la tercera parte del territorio colombiano a principios de siglo era baldía, y ahora ese territorio baldío pertenece a grandes familias, a grandes latifundistas que tienen el poder económico, y pues obviamente no lo van a dejar. Entonces también hubo un vacío en esa ley de baldíos que se promulgó en un momento determinado de la historia, ¿no?
Sí, yo creo que la lucha por los baldíos ha sido pues constante, incluso todavía se dan muchos conflictos relacionados con el uso de los baldíos, porque ha sido el origen de la propiedad privada en el país, los baldíos como tal. Entonces, en esa medida, pues los intereses económicos obviamente tienen mucho que ver en la adjudicación de baldíos y demás, y pues ha sido una problemática reiterada dentro de la historia estatal.
Doctora Paula, ahora me gustaría abordar uno de los temas más problemáticos que yo encuentro en el estudio de la propiedad rural y de la tierra en Colombia, y es una parte de su texto en el que dice que, a diferencia de lo ocurrido con los territorios colectivos, no existe incompatibilidad entre la constitución de un resguardo indígena y la declaración de un parque nacional. Sin embargo, a las comunidades indígenas se les imponen obligaciones que son ajenas a su autodeterminación como comunidades étnicas y su capacidad de autogobierno. Hablemos sobre esa problemática y sobre las dinámicas que se generan alrededor de esas prácticas de imposición y de visiones particulares sobre lo que es ser un sujeto indígena en Colombia.
Bueno, yo creo que el Estado no ha propugnado porque haya una unidad legislativa en materia de los territorios, y entonces ha sido el mismo propulsor del caos en el que a veces se encuentran muchos de estos territorios. Un ejemplo de esos es el que se traslapan los resguardos indígenas con las reservas forestales y demás, y entonces lo que se hace es impor, aunque se propugna constitucionalmente la autodeterminación de la población indígena, se les está imponiendo ciertas obligaciones de cuidar los árboles, ciertas obligaciones que pues en el fondo puede que ellos lo hagan desde su cultura y desde su visión, pero son imposiciones que vienen desde el Estado y desde una visión particular que el Estado tiene de cómo debe ser la conservación. En esa medida, el mismo Estado, que dice por un lado que está propugnando por la independencia y por la independencia de los indígenas y su autogobierno, por el otro les está diciendo sí, pero tienen que hacer lo que yo quiero en relación con estos territorios que son de conservación boscosa y demás.
En ese mismo apartado se habla un poco también de la relación que se tienen entre los territorios indígenas o los parques que estaban hablando ahora y su relación con el cambio climático, con el medio ambiente, un poco siguiendo a la profesora Ulloa con este libro es la carátula es verde, pero no importa, lo que estaba pensando en este momento era los territorios aparecen cuando implican de alguna manera formas de sustentables que se relacionan de manera benéfica con el medio ambiente, pero desaparecen cuando eso deja de suceder, y entonces se visibiliza o invisibiliza el territorio indígena o el territorio afro de acuerdo a la circunstancia espacial que esté allí. Pero tenemos algunas leyes que permitan mantener por lo menos la visibilidad y entender que los territorios indígenas son importantes para el desarrollo de nuestra sociedad como tal, en términos de la producción también.
Sí, pero es que la disgregación normativa sobre ese asunto, sobre el asunto de la tierra, propugna ese caos, ¿sí me entiendes? Existe normatividad y sentencias de la Corte Constitucional y demás que buscan la conservación de los territorios indígenas y de nuestras negritudes como una forma de propugnar porque se mantengan estos pueblos vigentes, ¿cierto? Que no desaparezcan, pero también el Estado mismo saca otras normatividades como Red Más y demás, incluso no tienen que ser a través de leyes, sino de decretos o de políticas públicas, que hace que se choque esos intereses, tanto los intereses de la conservación de nuestras comunidades étnicas, como esos intereses económicos que ya obedecen como asuntos globales, de mercantilización del campo y de otras concepciones de la territorialidad.
Bueno, profesora Paula, muchas gracias por venir a Las Voces del Libro a compartirnos y abrirnos más el panorama sobre el estado crítico de la propiedad rural colectiva en Colombia. Un placer y de verdad felicitaciones por este texto que sin duda pues incursiona en diferentes disciplinas y diferentes...
Yo diría que no está en estado crítico, sino como en cuidados intensivos, después de lo que la doctora Paula nos ha contado.
Sí, uno sale más preocupado.
Fue un gusto para mí estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Bueno.
Vamos a una pausa chiquita y ya regresamos a Las Voces del Libro.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Let's go. Hola. Ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
Somos las voces de la información, de la política y el debate, del sudor de la cancha y de los acordes de la música, las voces de las calles pequeñas de la ciudad y de los grandes países del mundo. Llega el noticiero que le traerá toda la información que necesitas saber a partir del 2 de octubre en urrosarioradio.co. Somos las voces del mediodía. Usamos las nuestras para hacer escuchar la suya.
La Universidad del Rosario invita a estudiantes, profesores, investigadores y profesionales de diferentes áreas a participar en el foro Revolución 4.0 y la ciberseguridad, retos y oportunidades, que se llevará a cabo el 13 y 14 de noviembre en el Auditorio Jockey Club. Un evento en el que se hablará sobre transformación digital, protección de datos, datos abiertos, seguridad digital y tecnologías emergentes. Dos días donde los asistentes tendrán la oportunidad de participar de ciclos de conferencias y charlas con invitados nacionales e internacionales. Para inscripciones y mayor información, ingrese al portal web de nuestra universidad, www.urrosario.edu.co. Recuerde, 13 y 14 de noviembre.
13 y 14 de noviembre.
Foro Revolución 4.0 y la ciberseguridad. Una invitación de la Cancillería, Facultad de Jurisprudencia, Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad del Rosario.
Las voces del libro es Editorial UR. Diego Garzón se conecta con las voces del libro.
Don't wanna live as an untold story. Rather go out in a blaze of glory. I can't hear you. I don't fear you. I live now 'cause the bad die last. Talking words with your broken past. I can't hear you.
Y eso es The Struts. ¿Han escuchado esta música rockera? Acá Lucho estaba que se rockeaba. Está muy rockera, además está como para continuar con el Bohemian Rhapsody, que la vi el fin de semana, que está buenísima.
Ajá.
Sí, y entonces pues está rockerísima, me gusta. Es que como tengo una compañera poperísima, entonces ya no sé qué hacer.
Ah, yo
sí.
También escucho rock, Lucho.
Sí, bueno, ahí por lo menos Drake estaba como interesante. Es que a veces se me pone como muy Katy Perry. Puede como que viene otra vez.
No,
sí.
Lo siento, pero Britney Spears es la reina del pop y la vamos a tener acá lo más que se pueda en los voces del libro mientras yo esté al mando.
Sí, sí. Pero bueno, ese es mucho rock, la verdad, y británico con la canción Could Have Been Me. Y esto es claramente, ya que usted estaba nombrando la película de Queen, este señor se parece a Freddie Mercury completamente, tanto en su tono de voz como en físico. Si usted se ve los videos de este mancito, es igualito.
Lo miraremos, si está en un showman como Freddie.
Sí, de hecho tienen una estética muy ochentera, muy glamera, entonces nada, eso está haciendo furor. Y no es tan nueva, es una banda que ya es el cuarto o tercer disco.
Ok, muy bien.
Bastante, entonces ahí les dejo esa canción para que la escuchen un poquito.
Siempre Diego Garzón acertando con los recomendados musicales en las voces del libro.
Muy bien.
Regresamos a las voces del libro después de este gran recomendado musical traído a ustedes por Diego Garzón Forero y Luis Izquierdo. Impresiones finales sobre este texto titulado Estado crítico de la propiedad rural colectiva en Colombia, escrito por Paula Delgado.
Bueno, un poco retomando lo que estaba diciendo en la despedida de la doctora Paula, yo creo que estamos en cuidados intensivos. Yo creo que las cifras que presenta hoy el DANE, las primeras cifras que da el censo del DANE, este pasar a la ciudad, tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer con el campo, qué vamos a hacer con la propiedad rural, qué vamos a hacer con la productividad. El campo sigue sosteniendo las ciudades si nos seguimos en una avanzada sin mesura a conglomerar vida en la ciudad. De espaldas de nuevo al campo, vamos a tener grandes inconvenientes. Un campo deshabitado, un campo contaminado de minas, en guerra, con narcotráfico. Tenemos que pensar y volverlo a capturar, capturar es una mala palabra, más bien a pensar en él, a quererlo, amarlo y a respetarlo. La economía naranja es, vayamos más bien a cultivar naranjas, ¿sí? Porque pensar quién se come la naranja en términos de tics o otra cosa, aunque quiero la economía naranja, vamos a tener que pensar también en el campo, la productividad también de lo que nos vamos a comer, de lo que implica las unidades cooperativas, las unidades de colaboración que se dan en el campo y cómo también podemos salvar de alguna manera el planeta pensándolo allí.
Mi impresión final sobre este texto y después de la charla con la doctora Paula es que en definitiva las ciencias sociales y humanas tienen que incursionar en el gobierno y tienen que llevarse todas sus reflexiones al campo de la acción. Sin duda para mí los antropólogos y los sociólogos que estudian el campo y que viven las problemáticas junto a las comunidades deben llevarse esos discursos y hacerlos prácticos, hacerlos eficientes en términos de gobernabilidad, porque definitivamente el Estado está muy desconectado y tiene una visión muy ajena a la realidad de las sociedades. Entonces creo que ese es el gran reto para nosotros como estudiantes, para los profesores también, para que incentiven esas reflexiones críticas en los estudiantes y que podamos empezar a hacer el cambio. Yo creo que si es posible, obviamente de manera lenta y paulatina, pero podemos empezar a incursionar y generar una nueva sociedad de cara al posconflicto que se nos viene y también pues para generar nuevas generaciones y nuevas visiones sobre nuestro territorio, que es bien necesario.
Yo creo que es importante lo que ha dicho Lady y me sumo a que este tipo de debates, este tipo de poner sobre la mesa problemas estructurales del Estado, es importante que los estudiantes la conozcan, porque al final de cuentas van a ser los que van a tomar decisiones importantes para el país. Yo creo y confío en que la visión frente a
la ecología, la visión frente al trabajo colaborativo y trabajo cooperativo que ha traído no solamente el cambio climático, sino también la relación que nosotros tenemos hoy en día con las redes sociales, con la forma en cómo nosotros generamos conocimiento a través de la red, genera unas nuevas formas y unas nuevas dinámicas en los estudiantes que permitan también entender el campo, que te permitan también entender que el campo se maneja también en red, cómo se propagan los cultivos en el campo. Es un trabajo de diseminación, es un trabajo de red, es un trabajo donde las abejas llevan las semillas a otros lados y se cultiva, y el andar por el campo cultivando y recogiendo es importante para nosotros. Y yo creo que en parte, si pensamos las redes de una manera totalmente distinta a las de la sociedad de consumo, podemos también entender y tener elementos críticos que nos permitan comprender estos problemas sociales a los que nos estamos enfrentando y darles una solución real y verdadera a esos problemas.
Pues bien, después de esas reflexiones, vámonos con los recomendados de esta semana en Las Voces del Libro.
Las Voces del Libro. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro te recomendamos.
Y acompañada de la genial Katy Perry, voy a recomendarles Periodismo Ubicuo, Convergencia e Innovación en las Nuevas Redacciones. Este libro refleja investigaciones de carácter teórico-práctico acerca de la formación y actualización profesional, nuevos formatos de producción periodística, desarrollo de productos interactivos y dinámicos, narrativas diseñadas en los laboratorios de innovación de los medios, diversas formas de distribución del contenido periodístico, entre otros temas que conciernen a los profesionales y estudiosos de la comunicación.
Así es, Luis, como usted bien lo pronosticó previamente, está sonando Katy Perry al ritmo del pop. Aquí ustedes no lo ven, pero Lucho está bailando al ritmo de Katy Perry. Nuestro segundo recomendado es Voces como Imágenes, Ciudadanías en el Límite, Fotografía y Agencia Cultural en Altos de Cazucá. Este trabajo presenta las prácticas de fotografía participativa para la construcción de ciudadanías de la infancia y la adolescencia en contextos de exclusión y violencia sociopolítica en las periferias urbanas. A partir del proyecto comunitario Disparando Cámaras en Cazucá, se sustenta que en contextos de liminalidad y ruptura comunitaria caracterizados por la restricción del accionar democrático y la constitución de sociedades civiles, es posible la emergencia de prácticas cotidianas de ciudadanía a través de la fotografía. En este contexto, niños, niñas y adolescentes se convierten en agentes culturales que interpelan las formas tradicionales de participación, aportando elementos para la configuración de un nuevo sujeto ciudadano.
Bueno, y nuestro tercer recomendado es bien específico, se trata de Biomecánica de la Rodilla para Fisioterapeutas. Ese texto revisa aspectos anatómicos y biomecánicos del complejo de la rodilla y analiza el papel de esa articulación en el movimiento corporal humano. De igual forma, se destaca la importancia de los conceptos morfológicos como base para la comprensión de la cinemática y la cinética del movimiento corporal humano y brinda herramientas que facilitan la comprensión y análisis del comportamiento biomecánico de esta articulación para su aplicación en diferentes contextos. La obra se estructura en dos capítulos. El primero aborda las estructuras contráctiles y no contráctiles que conforman el complejo de la rodilla, su clasificación articular de acuerdo con la función que desempeña, los movimientos y las fuerzas que lo producen, con el fin de que se acerque al reconocimiento integral de la estructura y la función, que le permitan procesos de razonamiento integral al fisioterapeuta. El segundo capítulo está compuesto por actividades para desarrollar por el lector con el fin de afianzar la comprensión de este complejo articular a través de resolución de problemas en inglés y de esta forma familiarizarlo con los términos y de esta forma familiarizarlo con los términos propios del complejo de la rodilla en ese idioma.
Después de ese pequeño chascarrillo.
Perdón, esto es el en vivo es así. Perdón, inglés.
En todo caso, recuerden que estos libros y todos los de la editorial de la Universidad del Rosario los pueden encontrar en nuestra página web y con nuestros distribuidores libreriasiglo.com, en ebook, Google Play Books y Amazon. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales, Editorial UR en Twitter, en Instagram, Editorial Raya al Piso UR y en nuestra fanpage de Facebook, Editorial Universidad del Rosario.
Bueno, Lady, gracias por sacarme del aprieto. Todo fue culpa de Katy Perry ahí. Me va a decir, sí, se me está interrumpiendo, se me mete, se me sale. Y me confunde. Pero bueno, no, respeto a Katy Perry, la adoro, adoro a Katy Perry, Lady. Despidámonos por el día de hoy.
Agradecimientos especiales en nuestro programa de hoy, por supuesto, a nuestro panelista Luis Izquierdo, a nuestra invitada, la autora Paula Sigrid Delgado Castaño, a nuestro productor Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz, en nuestro control master Nelson Duarte, a la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario y por supuesto a Sebastián Ríos, director de U Rosario Radio. Recuerden escucharnos todos los miércoles de 11 a 12 en Las Voces del Libro. Yo soy Lady Pimienta y nos escuchamos en el siguiente programa.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.